Bolsillo ahí influye. Bueno, lo habíamos anunciado al inicio del programa, el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, firmó finalmente el decreto que regula el uso de productos fitosanitarios en campos linderos a las escuelas rurales. Está en comunicación el fiscal de Estado de la provincia, el doctor Julio Rodríguez Íñez. Julio, Miguel Ruberto, lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día.
Hola.
Sí, ¿ahí nos escucha bien?
Yo lo escucho perfecto.
Bueno, perfecto. Bueno, a ver, Julio, antes de empezar con la entrevista le quiero hacer escuchar un audio que nos mandó un vecino, un productor.
A ver.
Que habla de usted.
A ver.
Préstele atención.
Buen día, Ruperto. La verdad que son buenas noticias, vio. Pero qué bárbaro, ¿eh? El fiscal de Estado podría tener tranquilamente hoy el cargo de Secretaría de la Producción, porque sin ser ingeniero agrónomo, una persona que consulta a otro, se informa de quién sabe y usa el sentido común, soluciona un problema. Así que el cargo que quiera, me parece, Rodríguez Íñez lo podría agarrar, porque eso es lo que hace falta en esta provincia y en este país, que el que está en un cargo pregunte al resto de la opinión que saben y no que se haga lo que quiera, ¿vio? Pero bueno, la verdad que Rodríguez Íñez es el que abrió las puertas en todo esto, y el fiscal adjunto, el doctor Trinadori, también. Eso los del campo no lo vamos a olvidar, por lo menos el sector este acá de Crespo, porque fue a través del doctor Trinador y del fiscal Rodríguez que llegamos ahí con toda la información. Eso es un gesto muy grande de estas personas. Saludos.
Bueno, un poquito para empezar mejor, ¿no? Puede candidatearse a secretario de la producción después de esta experiencia, ¿no?
Es muy satisfactorio. Lo que pasa es que nosotros abordamos el problema desde los procesos judiciales. No es que nos quisimos invadir competencias de la Secretaría de la Producción, para nada. Es más, trabajamos en un equipo conjunto con el secretario, con Gabás, con toda la gente de la producción, con los de salud pública y con ambiente. De entrada formamos un equipo de trabajo. Así que lo único que yo hice fue coordinar ese equipo, no hice nada más que eso.
Bueno.
Así que es inmerecido lo que es el calificativo, pero bueno, también estarán los que critican, ¿no? Porque sin duda que las posiciones son posiciones duras, las del foro ecologista, y entonces estarán los que critican. Pero bueno, no deja de ser satisfactorio. Muchas gracias.
Perfecto. Doctor Rodríguez Íñez, bueno, ¿cómo queda? Bueno, ayer se conoció el decreto 2239. ¿Cómo son hoy, empezando por las distancias mínimas, cómo quedan a partir de hoy?
Bueno, mire, yo primero, antes que la distancia, diría que lo central del decreto es la unidad centinela. Porque la unidad centinela no existía. Y es la forma que tenemos de garantizar que la aplicación, dentro de las autorizaciones reglamentarias, se haga regularmente. La unidad centinela la tiene que dirigir el director de la escuela, está constituida para controlar la aplicación, tiene que recibir la receta agronómica 48 horas antes de la aplicación, la aplicación se debe hacer a contraturno y la unidad centinela debe contar con la colaboración de un ingeniero agrónomo que controle la aplicación a cargo de la unidad centinela.
En la práctica, yo soy productor, tengo el campo lindero, tengo que ir 48 horas antes con la receta agronómica y avisar.
Y avisarle a la unidad centinela, al director de la escuela, que es el
ingeniero agrónomo que usted dice, ¿es el que habitualmente tiene que firmar la receta agronómica del que vendió el producto?
No. La receta agronómica está en el decreto reglamentario de la ley de plaguicidas. Eso no se cambia. En la colaboración del ingeniero agrónomo ya es un rol que se cumple dentro de la unidad centinela. El productor ahí no carga con ese costo.
¿El director de la escuela tiene que convocar a alguien o lo hace la provincia?
La autoridad de aplicación, que es la Secretaría de la Producción.
Ah, tiene que afectar ahí.
La escuela coordina, la unidad recibe las notificaciones y tiene que coordinar el control de la aplicación. Perfecto. Pero lo tiene que hacer a través de un ingeniero agrónomo. Eso yo creo que es muy importante porque es justamente para asegurar que se cumplan con las buenas prácticas de aplicación de plaguicidas en cuanto a temperatura, en cuanto a humedad, en cuanto al viento, en cuanto al producto a aplicar. Entonces, es lo primero que establece el decreto, y ahí es donde se intenta garantizar que no va a haber contacto entre el producto y la persona.
Perfecto. ¿El tema de las cortinas forestales que se habló en su momento, se aplica?
Sí, se aplica, se aplica. Lo que pasa es que como eso requiere un tiempo, lo primero que se ordena es un mapeo de todas las escuelas para saber dónde hay que instalar la cortina, porque no es cuestión de instalar cortinas. Yo he visto trabajos del INTA donde hay veces que las cortinas cumplen incluso un rol negativo, depende del flujo, depende de la deriva, depende de muchos factores. Entonces hay que hacer un estudio previo para instalar las derivas.
Julio, bueno, vuelvo al tema de las distancias. ¿Cómo quedan?
Bueno, para las distancias primero hay que tener en cuenta que se tuvieron en mira todas los experimentos que hizo el INTA y la Secretaría de Agricultura de la Nación acerca de derivas en el país. Esto es, en Entre Ríos se hizo, creo que fue en Valle María, y en otros lugares se hicieron también. La deriva que establecieron estas experiencias fue de 20 metros, 25 metros para las aplicaciones terrestres y de 45 metros para las aéreas. Entonces nosotros, ¿qué dijimos? Mantuvimos la distancia de 100 metros para las aplicaciones terrestres y de 500 metros para las aéreas. En esa zona es una zona llamada de exclusión o de prohibición, donde no se puede aplicar, no se pueden hacer aplicaciones desde el casco de la escuela rural.
Perfecto, o sea que eso...
No,
entonces, para que quede claro, no se puede hacer aplicaciones a 100 metros de las escuelas. Ningún tipo de aplicación.
A 100 metros de la escuela no se puede hacer aplicación. Perfecto. Terrestre.
Terrestre. Y 500 las aéreas.
Exacto. Después hay una segunda zona llamada de restricción, que a partir de del casco y hasta los 500 metros, para el caso de las aplicaciones terrestres, no se pueden aplicar los productos calificados como 1A, 1B y 2. Me refiero a la clasificación toxicológica de SENASA. Uh-huh. Esos productos no. Sí se pueden aplicar los clasificados como 2 y 3, que tienen menor toxicidad o nula toxicidad. Después, para las aéreas, a partir del casco de la escuela, 3.000 metros, no se pueden aplicar los productos 1A, 1B y 2, y sí se pueden aplicar los productos 2 y 3. Es decir, que hay dos zonas, una de exclusión y otra de restricción.
Perfecto.
Después, sí.
Y no le iba a consultar, ¿hay obligación de registrar las máquinas? ¿Los operarios tienen que estar con carné habilitante? ¿Qué se va a hacer con este tema?
Bueno, las máquinas hay que volver a reempadronarlas, porque ahí observamos que habría muchas que no lo están. Entonces la Secretaría de la Producción va a tener que hacer allí un esfuerzo adicional y hacer un reempadronamiento de todas las máquinas. Además, porque tenemos en mira que a partir del año que viene, del 2020, se puede aplicar un sistema de transmisión online de datos de la aplicación. Es decir, que la máquina tendría que tener un sistema de transmisión de datos que permita que la autoridad de aplicación cuente en tiempo real con los datos del producto a aplicar, del cultivo a tratar, de la temperatura, el viento y la humedad. Esto está en funcionamiento ya en algunos lugares, en la provincia de Santa Fe. Hay equipos que ya hay tecnología disponible en la Argentina y se está aplicando en la República Oriental del Uruguay. Esto permitiría que la autoridad de aplicación se le facilite la tarea de control, porque es muy difícil que la Secretaría de la Producción esté en cada aplicación, ¿no? A pesar de que la unidad Centinela tiene la obligación de controlarla, pero esto va a ayudar mucho al control real de las aplicaciones.
Julio, ¿cómo le va? Buen día, Daniel Aguilar lo saluda. ¿Cómo anda usted?
¿Cómo le va, Daniel? ¿Cómo está?
Bien. Julio, ¿cuándo va a estar la publicación efectiva de este decreto?
Yo no sé, eso no lo sé. El decreto se numeró ayer a la tarde, quiere decir que probablemente hoy se manda el boletín oficial y se publica. Cuando hay decretos que el Poder Ejecutivo tiene interés inmediato que entren en vigencia, se publica inmediatamente. Así que esto debería estar publicado hoy, y el lunes entrar en vigencia.
Julio, bueno, a partir de esta medida, que por supuesto ha sido muy esperada por parte de todo el sector, me imagino que ahora, más que nunca, va a tener que seguir aceitado el diálogo entre todas las partes para hacer que efectivamente esto se concrete, ¿no?
Sí, por supuesto, sí. Ahora, todo este debate ha servido, porque la verdad que las sentencias judiciales nos podrán gustar o no, a mi modo de ver hay algún exceso por allí reglamentario, pero bueno, la realidad es que ha servido para que, como dijo el productor al principio, todos nos pongamos, intensifiquemos la tarea de regulatoria, ¿no? Le prestemos mucha atención a un tema que es sensible, le prestemos mucha atención. Le quiero decir algo, hay que tratar con información científica este tema. No es bueno para tener posiciones equilibradas, tratar el tema con un dramatismo basado en informaciones que no son tales. Yo, por ejemplo, he visto que se han citado casos judiciales que conozco bien, porque la provincia es parte, en los que no se ha producido lo que se expresa, sobre todo en las redes sociales. Me refiero a que hay que ir con la prueba científica. Y en ese aspecto le digo, todos los boletines integrados de salud de la Nación, en el caso de la provincia de Entre Ríos, dan que las intoxicaciones con plaguicidas de uso doméstico son mucho más en cantidad que las intoxicaciones con plaguicidas de uso agropecuario o agronómico.
Importante ese dato, ¿no?
Sí, pero es notable, ¿eh? Mire, yo le diría, no recuerdo exactamente, pero yo creo que en el año 2018 hubo 39 casos confirmados de intoxicación, confirmados. Esto es, porque una cosa es el dato del caso denunciado y la otra es el confirmado. Pero el confirmado, 39 casos de intoxicación con plaguicidas domésticos, de los que se venden en el supermercado, y un caso con en el caso agronómico. Así que eso es información científica, que objetiva, que está en un registro.
Claro. Julio.
Y yo creo que hay que tratarlo con ese nivel de seriedad.
Julio, le voy a hacer una pregunta, si bien no es su área de competencia, pero bueno, usted se ha metido en este tema. Aquí en la provincia lo que está faltando, y esto lo dicen todos los productores, que son involucrados directos, lo decimos nosotros los que nos dedicamos a la comunicación del sector, falta fiscalizar, falta controlar y falta ser duro con aquellos que no cumplen con las leyes, que no cumplen con los decretos. ¿Qué se va a hacer en eso? Porque todo esto está bárbaro, pero si siguen andando máquinas que no están inscriptas, si bueno, el área de producción no pone profesionales que salgan a fiscalizar, esto no funciona.
Sí, por supuesto. Bueno, ya eso es un tema de competencia de la Secretaría de la Producción, que yo creo que con estos casos están trabajando bien. Yo por lo pronto vi informes del director de Agricultura, donde nos estaba informando acerca de las capacitaciones, de los convenios que se están firmando con el INTA, y nosotros celebramos un convenio con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de colaboración. La facultad, la universidad puede transformarse en un colaborador muy importante, además por la objetividad con la que ellos trabajan, de esa política de intensificación del poder de policía en materia de control.
Hablando de policía, ¿la policía tiene facultad de actuar de oficio cuando no se cumpla ninguna de lo que dice este decreto?
Sí, por supuesto, porque ahí hay dos posibilidades, ¿no? La primera es que se produzca un hecho de tipo penal, en el cual no solamente la policía, sino el Ministerio Público Fiscal tiene la acción penal. Y de hecho ha habido casos y ha habido condenas. Y la otra es la acción administrativa, la sanción administrativa, que la tiene que aplicar la Secretaría de la Producción, y que puede incluir el decomiso de la aplicación del producto y de la multa. Pero no todo es control, es decir, también está el autocontrol. Tenemos que, si hay una enseñanza acá, es que todos tenemos que concientizarnos, sí, que la salud es lo primero, el ambiente también, y tenemos que... Yo he hablado mucho con los productores rurales, y ellos mismos tienen que ser... se tienen que autocontrolar en el sentido de que aquel que no cumpla, denunciarlo.
Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo.
No podemos estar nosotros... Porque el control es costosísimo.
Entonces, sí, aparte es imposible controlar una provincia completa.
Claro, son 8 millones de hectáreas. La provincia de Entre Ríos tiene casi 8 millones de hectáreas. Sí. Es imposible poner un controlador en cada lugar. Entonces, yo creo que va a ayudar, la unidad Centinela va a ayudar mucho. Y este tema de las aplicaciones transmitidas, si se quiere, online también. Pero también existe la posibilidad de que aparezca uno que no haga ninguna notificación de nada y que aplique con una máquina no registrada, que no tenga el equipo. Bueno, ahí es donde tenemos que actuar enérgicamente.
Julio, ha sido muy amable de atendernos. Muchas gracias.
Al contrario. Buen día.
Buen día. Gracias.
Buen día.
Bueno, ahí estaba el fiscal de Estado con la aclaración sobre este tema que es tan esperado por todos los productores. Finalmente, bueno, hay un decreto que va a nuevamente regular el uso de fitosanitarios. Veremos qué pasa en las próximas horas, desde los que no opinan a favor de que haya una regulación o que quieran una prohibición total, veremos esto, bueno, cómo repercute en el sector ambientalista y en ACMER, que eran los promotores de las prohibiciones. Ya venimos.